una medida de fuerza, las y los trabajadores de la Radio Nacional, en este caso sería la Radio Nacional 1, ¿no? Es LRA1, ¿no? Así, bueno. Y que es el informativo que se retransmite en Radio Resistencia, porque bueno, están, supongo yo que reclamando algún aumento de salario, alguna mejora y demás. Bueno, la nota que leía en el bloque anterior de que presentó la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, en realidad concretamente lo que hacía era hacerle conocer al Tribunal Electoral que Julio César Paredes, actual intendente de Villa Río Bermejito, y Norberto Jacinto Novak, actual presidente del Consejo de Villa Río Bermejito, están los dos denunciados por delitos contra la integridad sexual desde el año 2021. ¿Sí? Desde el año 2021 están denunciados por hechos que sucedieron obviamente antes. Y esa era a raíz de esas dos personas que se entiende que iban a buscar su reelección. Paredes es el que busca su reelección, finalmente Novak no busca su reelección. Era lo que querían informar al Tribunal Electoral para que tome cartas en el asunto, que como ya vimos con un caso similar que es y con condena, como lo explicó la doctora Almirón, decidieron evidentemente habilitar a todo el mundo. Bueno, estamos ya acá con Brian Pellegrini. Buenas tardes, Brian.
¿Qué tal?
¿Estás?
Buenas tardes. Finalmente no se hicieron esas presentaciones. Julio Paredes es precandidato a intendente de Villa Río Bermejito por el Frente Chaqueño. En el caso de Novak, la diferencia es que en el caso de Paredes está elevado a juicio con elevación a juicio confirmada por abuso sexual en la infancia, Julio Paredes, y que Norberto Novak, que es actualmente el presidente del Consejo de Villa Río Bermejito, uno de que está del lado del oficialismo y el otro de la Unión Cívica Radical. En el caso de Novak ya fue condenado a 12 años de prisión. Su sentencia fue apelada con recurso de casación y está obviamente pendiente de resolución. Así que se puede decir que la condena no está firme. Diferente al caso de César Falcón, del cual hablabas vos recién con la jueza Almirón, ¿no? El caso de Falcón, sí, su sentencia está confirmada, sí está condenado por abuso sexual en las infancias, pero lo que no está aún definido es su pena, cuántos años le van a corresponder, ¿no? Como bien lo explicaba la jueza, la verdad que fue bastante clara en cuanto a esa situación. Ahí está, ¿no? Y bueno, y después esa, la verdad que a mí me hace, lo hablábamos incluso allí con los compañeros en la pecera, con los operadores, la cuestión de que los deudores alimentarios no pueden ser candidatos, están inhabilitados para ser candidatos, y una persona que fue condenada y tiene condena firme, porque fue condenado por abuso sexual, puede ser candidato. La verdad que no tiene ninguna lógica, ninguna explicación.
¿Sabe que esa ley, sabe por qué se aprobó?
Porque ¿cuál, la de los deudores?
Sí, fue hace muchos años en el marco de otro escándalo, a otros niveles, digamos, no los escándalos que podemos ver ahora por las redes. Y la autora es Irene Dunrauf.
Mire usted.
Pero bueno, son las mismas personas que después están en espacios políticos que quieren quitar presupuesto para luchar contra la violencia de género. Yo esas contradicciones no
sí,
las entiendo.
Sí, hay muchas cuestiones que se cruzan, ¿no? Que se interseccionan en estos casos. Y bueno, lamentablemente está envuelto además en un momento en donde hay una profunda insatisfacción con la clase política. No me gusta usar ese término de clase, pero bueno, otros dicen casta, ¿no? Yo tampoco me gusta, pero bueno, contra muchos dirigentes políticos, porque no todos son lo mismo, pero hay una insatisfacción más con la política como que no está resolviendo los problemas de la sociedad, del pueblo, ¿no? Entonces, si a eso se suman este tipo de hechos, cuando dirigentes políticos están vinculados a hechos criminales, o están condenados, o están imputados, o están procesados con causas avanzadas, bueno, digamos que todo suma a ese malestar generalizado, ¿no? Quizás si la política o los políticos estuviesen resolviendo problemas, ¿no? De todo tipo, ¿no? Problemas fundamentalmente económicos, ¿no? Hoy la situación económica es lo que más malestar genera, pero bueno, podemos hablar de la inseguridad, podemos hablar de la educación, los problemas del sistema sanitario. Y todo confluye en este momento tan complejo que por el cual vamos a votar este domingo en la provincia del Chaco en estas primarias.
O si estuvieran tratando de resolver los problemas de los residuos, de la gestión de los residuos sólidos urbanos y casualmente como intendenta contrataran una empresa.
Vos sabés que,
por ejemplo,
estamos hablando de la causa PIM que fue elevada, fue confirmada en realidad, elevada a juicio, estaba ya desde hacía mucho tiempo. Había mucho interés por parte del Ministerio Público de la provincia del Chaco, la Fiscalía del Tribunal Oral de Federico Carniel, de que el Tribunal Oral fije una fecha para ese juicio, que ya hace más, te digo, en diciembre del 2021 ya estaba en condiciones de hacerse el juicio, porque en diciembre de 2021 se hizo la audiencia preliminar. Cuando ya la causa está elevada a juicio, cuando ya no hay ninguna instancia de apelación de esa elevación a juicio, se juntan las partes, presentan las pruebas que se van a llevar adelante en el juicio oral. A partir de ahí, y fíjense, desde diciembre del 2021, ¿cuánto tiempo pasó? Todo el 2022 y estamos a mediados del 2023 y fue cuando el Tribunal Oral Federal fijó la fecha de las audiencias, que van a ser alrededor de 15, y que van a comenzar el próximo 9 de agosto, justo en un año en pleno proceso electoral. Ya cuando comiencen, una de las que es elevada a juicio, la principal imputada en esta causa, posiblemente, y hay mucha probabilidad que así sea, sea la candidata a intendente de Juntos por el Cambio. Nos referimos a Aída Ayala, que bueno, todavía está potencialmente la posibilidad de que pierda el domingo ante Roy Nikich, que es el otro precandidato a intendente de Juntos por el Cambio en la primaria. Y bueno, pero después del domingo ya vamos a saber si Aída Ayala tiene que enfrentar este juicio por lavado de activos y otros delitos de corrupción como candidata a intendenta o ya en el llano, podemos decirlo.
Sí, que me llama la atención que la causa de lavado de dinero es por una acción original, digamos, de gestión como intendente, ¿no?
Sí, esto fue se origina en lo que en una investigación iniciada por la Justicia Federal en el año 2018, casi paralelamente al inicio de la causa FAPO, ¿se acuerdan ustedes? De lavado por los dineros de la pauta oficial, ¿no? En las cuales los acusados eran Horacio Rey y bueno, Gustavo Katavich y otros personajes del gobierno de Domingo Pepo en su momento. Bueno, casi paralelamente se abrió esta causa por lavado de activos, insistimos, por lavado de activos se inició esta causa porque ya había un antecedente de una denuncia por hechos de corrupción, por malversación de caudales, ¿no? En la justicia provincial, por las cuales se había dictado falta de mérito. Una denuncia que había hecho el entonces diputado Ricardo Sánchez contra Aída Ayala y que había sido dictada la falta de mérito por la fiscal, hoy fiscal de Cámara, Graciela Griffith Barreto, que tenía a su cargo en ese caso la investigación, la instrucción de esa causa por malversación de fondos. Bueno, allí se mete, de algún modo, para decirlo llanamente, la justicia federal entiende que a partir de esa presunta apropiación de fondos públicos, municipales, a través de estas licitaciones que se armaron para beneficiar a personas presuntamente ligadas a Aída Ayala en ese momento, que eran de las empresas PIMP, ¿no? Más conocida como la empresa PIMP, que allí ese dinero obtenido ilegalmente por esas irregularidades volvía al circuito legal, era introducido al circuito legal por otras personas que no era precisamente Aída Ayala, sino alguien que, según la investigación y según la hipótesis de la acusación, era una persona de su extrema confianza que actuaba como Técnicamente se le llama persona interpuesta y nos referimos al abogado Alejandro Fischer, que fue su jefe de campaña en el 2015, cuando Ida Ayala fue candidata a gobernadora. Fue el apoderado de la Fundación Construir, una suerte de usina de ideas que tenía para la campaña de la Unión Cívica Radical. Y también fue yerno de Aida Ayala en un tiempo. Bueno, Aida Ayala, Jacinto Sampaio, el por casi cuatro décadas secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, también habrían, según esta acusación, formado parte de esta asociación ilícita con el objetivo de manipular estas licitaciones y favorecer a empresas ligadas a ellos dos. A ellos dos, tanto a Aida Ayala como a Jacinto Sampaio. Hay también otras 16 personas que fueron elevadas a juicio con diferentes calificaciones, partícipe secundario, partícipe necesario, pero lo importante es que este juicio finalmente se va a realizar. El tribunal va a estar integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Bosch, que son jueces aquí del Tribunal Oral de Resistencia, y se va a completar con la jueza Marta Berros, que es del Tribunal Oral Federal de Paraná, de Entre Ríos. Y por el lado de la acusación va a estar el fiscal del general ante el Tribunal Oral, Federico Carniel, y va a estar acompañado por los fiscales Carlos Gonela, de Córdoba, e Indiana Garzón, de Santiago del Estero, que ya intervinieron en la causa Lavado 1. ¿Se acuerdan? Horacio Rey, Gustavo Katavich, en esa causa también estaba incluido Roberto Lugo, que fueron absueltos por esa causa. Esa causa después fue apelada y bueno, se encuentra en instancia de apelación en la Cámara Federal de Casación.
A mí lo que me llama la atención en realidad es que Aida Ayala fue diputada nacional.
Sí.
Sí, fue diputada nacional. En su momento después, también antes de eso, fue subsecretaria de municipios. No,
sí, de asuntos municipales.
De asuntos municipales, sí. Y en la nación. Y toda esta causa de lavado está ligada a su gestión como intendenta.
Sí.
Y que después, o sea, y durante todo ese tiempo ella gozó de libertad, nunca tuvo una prisión preventiva. Aparentemente pareciera ser que no entorpeció ninguna investigación no tuvo acceso, no sé.
No, ahí te agrego, ¿vale? Porque
sí. Recordemos, porque ya viene hace muchos
ella
años.
Ella tuvo un dictado de prisión preventiva con el procesamiento, pero llegó hasta la Cámara de Casación, que revocó la prisión preventiva. Pero en el interín, el caso llegó a la Cámara de Diputados y no hubo número, obviamente.
Bien.
No hubo número para quitarle los fueros.
Para debido sí.
Exacto.
Para debido fue express. Sí. También ahora debido, que me acuerdo. Sí. Ahí viene mi confusión, que así la es. Cámara de Diputados no desafora, no saca los fueros tan rápidamente cuando pertenece una diputada Juntos por el Cambio, como sí cuando pertenece al espacio del kirchnerismo o del peronismo.
Así es, la doble vara. La doble vara, ella pudo esperar el juicio en total libertad. Y como vos decías, también ocupó un cargo dependiente del Ministerio del Interior de la Nación dentro de la gestión de Mauricio Macri, bastante corto, digamos, ¿no? Dependiendo de Rogelio Frigerio, hoy candidato a gobernador de la provincia de Entre Ríos. Digo, porque por ahí siempre se habla de una sola parte, ¿no? Pero estaría interesante hablar de todo, ¿no? Acá lo hacemos, por supuesto. Y también... durante su paso como subsecretaria de Asuntos Municipales de la Nación, secretaria de Asuntos Municipales de la Nación, también tiene una elevación a juicio por el direccionamiento de contrataciones para el municipio de Quitilipi. Esa causa también está elevada a juicio. No fue unificada con esta, que fue lo que pidió su defensa. Así que todavía no tiene fecha esa. Pero seguramente va a ser después de este juicio, que veremos cómo resulta, ¿no? Pero tiene en realidad dos elevaciones a juicio a Aida Ayala. Una por su paso en la gestión municipal, a la cual aspira a volver a partir del 10 de diciembre, si gana las primarias primero. Y otra por su paso como funcionaria del gobierno de Mauricio Macri.
Las encuestas dicen que ya tiene altas chances, altas probabilidades de ganar las PASO y ser la candidata a intendenta. Mi preocupación no viene tanto, digamos, porque ella pueda ganar o no, sino de cómo la publicidad de estas causas, digamos, no le resta legitimidad frente a la población.
Sí, sí, no, es como que, de todos modos, ¿vale? Yo no sé si la opinión pública hoy por hoy está tan, ¿cómo decirlo? Empapada de esta causa o empapada de esta cuestión. Me parece que no está teniendo tratamiento en los medios de comunicación.
Ah, vos decís que uno no repudia lo que no conoce.
Y
no se indigna por lo que no conoce.
El pueblo, como decía Mariano Moreno, el pueblo no ve sino lo que se le enseña y muestra, digamos, ¿no? Lo que no se le muestra, o como decía Clarín, ¿no? La realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. Creo que con eso te digo todo, ¿no?
Entonces, tapa de Clarín no creo que sea nunca.
Entonces, si obviamente hoy vos tenés todos los canales desde hace 10 días aproximadamente que están asociando al actual gobernador con un hecho tremendo, atroz, criminal, donde, bueno, y no conocés, ni siquiera sabés que la precandidata a intendenta de Juntos por el Cambio está con una elevación a juicio firme y que va a empezar el 9 de agosto el juicio. Ustedes lo vieron en TN, lo escucharon en La Nación Más, en todos esos canales que se desgarran las vestiduras informando sobre este caso que tiene en vilo a todo el país, el caso de Cecilia, y no lo vemos. Entonces, bueno, esa doble vara me parece que también construye opinión pública, construye sentido. Y te lo digo así, como que los malos son solo de un solo lado. ¿No?
También veo que hay mucha publicidad pagada en las redes sociales y en los canales de streaming sería, ¿no? Directamente asociando la figura de Capitanich con la desaparición de Cecilia.
Sí,
de
Cecilia. Increíble.
En realidad debe haber responsables, digamos, debe haber personas responsables, obviamente, y la justicia tendría que apurar un poquito el trámite y sobre todo hacer conocer por cómo va la investigación. Pero al mismo tiempo yo no veo que haya propaganda pagada para desprestigiar a los y las candidatas de Juntos por el Cambio, que también tienen sus causas judiciales pendientes. Entonces me da la impresión
que en realidad es una causa judicial concreta la que tiene, claro, Ayala, no una asociación como la que quieren establecer, o sea, con Capitanich, ¿no?
Ella está directamente acusada por mala gestión durante su intendencia.
Exactamente.
Es decir, ella pide que le demos el voto los ciudadanos y las ciudadanas de Resistencia otra vez a ella, que tiene este contrato dudoso y con el cual estaría hasta ahora acusada de lavado de dinero.
Y lo que es seguro, ¿vale? Obviamente se presume la inocencia siempre, esto lo tenemos que decir, pero el juicio va a terminar antes del 10 de diciembre. Es decir, ella puede llegar a ser elegida intendenta con la condena.
Uh-huh.
No recuerdo cuándo son las elecciones generales, creo que el 17 de septiembre.
Sí.
17 de septiembre,
sí,
creo
septiembre,
que son.
Sí.
O sea que ella se podría casi empalmar esa elección general y llegar con una condena. O bueno, obviamente mejor para ella sería con una absolución. Pero bueno, así está la situación.
Somos un poco enfáticos en esto y nos dejamos llevar porque no tenemos un fiscal como Luciani ahí, ¿no? Creo que los fiscales que acusan en este caso son personas que han probado llevar adelante una investigación o utilizar pruebas que están en el expediente, que son reales, verdaderas, y no como en el caso de Vialidad, en la que Luciani armó un show y un speech.
Sí, además no. nadie ha objetado, Valeria, la instrucción de la causa, o digamos, se puede haber criticado formalmente, pero después eso fue confirmado por la Cámara Federal de Resistencia, y después la causa fue confirmada también, la investigación, por la Cámara Federal de Casación. En los cuales insospechadamente los jueces de la Cámara de Casación, no hay ninguno que tenga ninguna animosidad contra Aida Ayala ni contra ninguno de los imputados en esta causa.
Digamos que no iban a jugar tenis ni a jugar al fútbol con Capitanich, sería
ninguno,
en este caso.
Ninguno, y tampoco los de la Cámara Federal de Resistencia, que confirmaron el procesamiento en su momento.
Esos serían los no paralelismos.
Exactamente.
Como para entender que no todas las causas de corrupción son lawfar, como nos quisieron hacer creer en algún momento. Bueno, ellos solo nomás se mezclan con sus argumentos, con esa doble vara. Bueno, vamos a ir en breve al no informativo, porque están de paro los trabajadores y las trabajadoras de Radio Nacional, pero seguramente vamos a tener algunas tandas muy importantes, algunas para que la audiencia conozca algo.